Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
De acuerdo a los tiempos en Chile y en el mundo, les saludamos remotamente en este jueves 2 de abril, inaugurando el cuarto mes del año y reencontrándonos con todos, todas y todes en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Quien les habla, Cecilia Espinosa, les acompañará en modalidad a distancia, como lo exigen las medidas de salud pública ante la emergencia sanitaria. Por lo tanto, y de manera inédita, en estos 9 años de A Tu Salud, no estoy en el estudio de Radio Universidad de Chile, sino en mi casa, y desde aquí, junto al invaluable apoyo de todo el equipo de la Radio Que Piensa, vamos a acompañarlos esta mañana de jueves saludable. Especiales agradecimientos a Ricardo Ramírez, quien ha estado coordinando esta transmisión a través de la 102.5 FM y también a través de la señal online radio.uchile.cl. Les quiero contar que la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile mantiene actividades en modalidad remota. De hecho, la semana pasada se realizó la semana de inducción para los estudiantes de pregrado, los futuros cirujanos dentistas, cirujanos y cirujanas dentistas que ingresan a nuestra facultad en este año 2020. Y esta semana se dio la bienvenida a los y las futuros y futuras especialistas investigadores que ingresaron a la escuela de graduados de nuestra facultad. Para comunicarse con todo nuestro equipo en la Facultad de Odontología, nos puede escribir al correo facultad@odontologia.uchile.cl. Y para contactarse con la clínica odontológica, puede escribir al correo electrónico clínicas@odontologia.uchile.cl. También queremos invitar a los odontólogos y las odontólogas que conozcan nuestra oferta de educación continua en modalidad e-learning, con toda la calidad y la certificación de la Universidad de Chile. Todos los programas que están próximos a comenzar los puede encontrar en www.odontologia.uchile.cl. De esta manera, así, inéditamente, de manera remota, les damos la mejor de las bienvenidas a todos, a todas y a todes, porque aquí comienza A Tu Salud. En medio de una pandemia que se extiende por el mundo entero sin distinción alguna, conocemos reportes sobre la batalla contra reloj que libra la comunidad científica para avanzar en el conocimiento de este virus, el SARS-CoV-2. Algunos medios de comunicación extranjeros han informado que, abro comillas, los datos recopilados por la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica, que representa las compañías y asociaciones farmacéuticas basadas en investigación de todo el mundo, señalan que hay 20 vacunas en desarrollo en todo el mundo frente al coronavirus. Además, los laboratorios tienen identificados hasta una treintena de medicamentos potenciales. ¿En qué fase se encuentra esta carrera por lograr la inmunización o medicamentos efectivos como antivirales? ¿Cómo palpita esta pandemia entre la comunidad científica local y regional? El mundo entero sigue esta carrera de manera expectante. Y como ha sido el compromiso de A Tu Salud durante 9 temporadas, nos interesa incorporar más elementos al debate para formar opinión pública en salud. Y en el contexto de crisis sanitaria global, esta mañana conversamos en modalidad remota, por supuesto, con el profesor Mario Xiong. Él es bioquímico y PhD en bioquímica, es profesor asociado del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Es investigador del Centro Avanzado de Investigación en Enfermedades Crónicas de la Universidad de Chile, LACDIS, y director del PAR Explora Región Metropolitana Norte. Además, es miembro del Comité Institucional de Bioseguridad Campus, doctora Eloísa Díaz. Muy buenos días, doctor Chiong, por acompañarnos en A Tu Salud.
Muy buenos días. Gracias por la invitación a su programa. Encantado de participar con usted.
Doctor Chiong, en octubre del año 2007, un documento de la Clinical Microbiology Reviews advertía, voy a citarlo, comillas, la presencia de una gran reserva de virus de tipo SARS-CoV en murciélagos, según señala el documento, junto con la cultura de comer mamíferos exóticos en el sur de China, es una bomba de tiempo, cierre de comillas. Se ha informado en medios de prensa que virus como este, de la familia de los coronavirus, pueden causar enfermedades en animales. Y también se ha sostenido que se conocen 7, incluido el SARS-CoV-2, que han saltado de animales a humanos. Esto según un reporte de la BBC Mundo. ¿Nos puede contar, doctor Xiong, qué se sabía de este supuestamente nuevo virus?
Como bien mencionó, en ese artículo se menciona de que existe un gran reservorio de coronavirus en murciélagos y que muchos de ellos ya habían estado pasando hacia el humano. De hecho, el SARS y el MERS, dos coronavirus antes del SARS coronavirus 2, también habían tenido como reservorio murciélagos. De este virus en particular, el SARS coronavirus 2, no se sabía nada. De hecho, es un virus nuevo. Y como tal, todo lo que se sabe de este virus lo hemos estado aprendiendo en los últimos meses. Y eso ha sido realmente un esfuerzo enorme de la comunidad científica y médica para tratar de combatir un virus de cuya información prácticamente no existe y cuyos tratamientos, por lo tanto, y manejo de los pacientes tampoco se sabía, y ha sido un aprendizaje en el camino a través de ensayos de prueba y error.
En el transcurso de esta pandemia hemos conocido la velocidad de propagación de este virus desde que debutó en China en diciembre del 2019 y cómo se ha ido diseminando por todo el mundo en distintos lugares, importando poco, tal vez, si es que se está en invierno o en verano. Pareciera que el SARS-CoV-2 estuviera muy adaptado para transmitirse fácilmente en humanos. Doctor Chong, ¿nos podía comentar, explicar qué mecanismo hace que el SARS-CoV-2 ataque las células humanas y se contagie con tanta eficiencia?
Este virus utiliza como receptor una proteína que se encuentra en la superficie de la célula que se llama enzima convertidora de angiotensina 2, ECA2. Esta proteína es una proteína que ha sido estudiada en el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ya por muchos años, es una proteína que conocemos muy bien. Esta proteína sirve de anclaje del virus a la célula. El virus, una de las proteínas que forma la corona del virus, reconoce a esta proteína y se une a la célula, permitiendo su entrada para producir el ciclo infectivo. Las células que están ubicadas en la cavidad nasal expresan o tienen esta proteína ECA2. Por lo tanto, cuando una persona inhala partículas de saliva que contienen el virus entra a la cavidad nasal, reconoce a esta proteína ECA2, se une a las células que la portan y comienza el proceso infectivo. Lo que se sabe actualmente es que esta afinidad es una afinidad muy específica. De hecho, el virus solo infecta células que expresan la proteína ECA2. Posteriormente, estas células fabrican millones de virus y una vez que están llenas de virus, estas células se rompen liberando estas partículas virales en la cavidad nasal. La otra cosa es que se sabe que este virus es un virus que la concentración de partículas virales que se produce dentro de la cavidad nasal es 1000 veces superior a otros virus conocidos e incluidos los otros SARS-coronavirus. Y eso explicaría en parte de por qué este virus es tan infectivo, ¿ya? Debido a que cuando una persona estornuda o tose, libera muchas partículas virales hacia el ambiente que sirven también de fuente de contagio a otras personas.
A esta hora en A Tu Salud queremos recordarles a todos y a todas que estamos conversando con el profesor Mario Xion. Él es académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. A propósito de esta pandemia que nos tiene a todos absolutamente transformados en nuestra vida cotidiana y hoy día de manera remota también, de forma inédita en estos 9 años en A Tu Salud, conversando con el doctor Xion. Usted pertenece a una élite que es la ciencia, ¿no? Que son los científicos, los investigadores, está ahí conectado con proyectos tremendamente potentes. Quisiéramos que nos pudiera indicar que si estamos enfrentando a esta pandemia por coronavirus, ¿cuáles son a su juicio las preguntas más urgentes que la ciencia debería responder en este momento? ¿En qué están trabajando los investigadores, sobre todo de las ciencias básicas en este momento?
En este momento existen 3 preguntas claves que hay que responder en forma urgente. La primera de ellas es es buscar un tratamiento médico que permita disminuir la cantidad de muertos que produce esta enfermedad. De hecho, la OMS lanzó a mediados de marzo un programa gigantesco de estudio clínico a nivel mundial que se llama Ensayo Solidaridad, que busca probar la eficacia contra el tratamiento de coronavirus de 4 medicamentos: el remdesivir, el lopinavir-ritonavir, que es una mezcla de 2 medicamentos, la cloroquina-hidroxicloroquina y finalmente el interferón alfa-1 mezclado con ritonavir-lopinavir. Este gran esfuerzo ha permitido entonces que en poco tiempo más, en algunos meses más, podamos tener datos sólidos que nos permita ayudar a encontrar un posible tratamiento para la enfermedad. El segundo gran foco de investigación que ha estado ocurriendo en este momento es buscar una posible vacuna contra el virus. De hecho, ya han habido muchas iniciativas. Hay más de 20 empresas e instituciones a nivel mundial que están haciendo una carrera contra el tiempo para encontrar vacunas. Ya hay por lo menos 2 o 3 iniciativas que ya están en fase 1. Esto significa probando la seguridad de la vacuna en pacientes sanos, ¿ya? Posteriormente, los estudios, esto va a ser en unos meses más, van a pasar a estudios fase 2 para probar ya los primeros indicios de la eficacia y de la seguridad de esta posible vacuna. Lamentablemente, también los resultados no van a estar en poco tiempo, sino va a tomar varios meses, probablemente un año, en obtener datos que nos permitan asegurar cuál va a ser, ¿no es cierto?, la eficacia de este procedimiento. Y el tercer gran foco de investigación que se ha estado enfocando el trabajo es ver cuál es el mecanismo de acción de este virus y su interacción con otras patologías. Porque la pregunta acá es por qué las personas mayores o las personas con comorbilidades son más susceptibles al virus, ¿ya? Y esta es una pregunta que no ha sido respondida. Existen varias hipótesis y hay varios grupos de investigación que están trabajando en descubrir cuáles serían las razones de por qué estos grupos de personas tienen mayor susceptibilidad que otras. Y de hecho, en las mismas personas sanas, algunas personas desarrollan la enfermedad con mayor gravedad que otras. Unos lo atribuyen a variantes del virus, otras personas lo atribuyen a la genética propia de las personas, pero también podría ser una mezcla de ambos fenómenos.
Doctor Xion, claramente aquí hay un esfuerzo sustantivo de parte de toda la comunidad científica que, tal como usted señala, están realizando todas las formas de investigación y de pruebas y contrarreloj, que es tal cual usted lo enfatiza, ¿no? Necesitamos esas respuestas con la celeridad que esta pandemia también se extiende. Y dado que están, cierto, mirando hacia los casos de personas que son más susceptibles de adquirir este nuevo virus, quería preguntarle si también están mirando al otro grupo, al grupo que se está recuperando, que sin duda es un grupo mucho menor, ¿no? Dadas las cifras que se conocen a cada momento. Pero imagino que para el mundo científico también debe reportar una tremenda inquietud explorar a las personas que se han ido recuperando, cuáles han sido los mecanismos que se opera para poder enfrentar este coronavirus y luego recuperarse.
Efectivamente, en las personas que se recuperan existe una información muy valiosa de cuáles son los mecanismos que operaron en esas personas para que pudieran sobrevivir a la enfermedad. Claramente lo que se sabe ahora es que en esas personas se muestra una respuesta del sistema inmune que es capaz de combatir al virus y destruirlo. De hecho, hay un destacado microbiólogo que actualmente es el presidente de la Sociedad Americana de Microbiología, que se llama Arturo Casadevall, que ha propuesto que los sueros de esos pacientes que contienen estos anticuerpos pueden ser usados para el tratamiento de personas que están en periodos graves de la enfermedad con COVID-19. De hecho, hay un estudio que fue hecho en China, en Shanghái, donde 5 personas que estaban en condiciones críticas de enfermedad, ya, y muchos de ellos, de estas 5, eran 3 hombres, 2 mujeres, todos positivos para COVID-19, todos entubados, conectados, respirador mecánico, y todos ellos además recibiendo terapia antiviral, algunos de ellos incluso con shock multiorgánico, ya, o sea que estaban en etapas terminales de la gravedad para morir, recibieron suero de estos pacientes que se habían recuperado, y todos ellos, después de algunos días, pudieron sobrellevar y recuperarse de la enfermedad. Por lo tanto, de hecho, Arturo Casadevall es un gran partidario del uso de suero de pacientes que se han recuperado de la enfermedad como un tratamiento probable para los pacientes que son estados críticos de la enfermedad, ¿ya? Si bien es cierto, el estudio solamente describe 5 casos, es muy bien pie para poder iniciar ahora un estudio más masivo para probar el efecto que tendría este tipo de tratamiento en personas graves.
Doctor Chong, en el entendido de que la comunidad científica está trabajando fuertemente en buscar algún mecanismo que nos permita enfrentar de mejor manera este COVID-19, sabemos entonces que cobra mucho mayor relevancia mantener las medidas que han sido ampliamente difundidas, no solamente por la Organización Mundial de la Salud, sino que por todos los países, ¿no? Dentro de esas medidas implementadas, pareciera que aquella que refiere al aislamiento, al distanciamiento social, es la que genera mayor expectación, especialmente si es que se avanza o no a una cuarentena total en nuestro país. ¿Por qué es tan importante el distanciamiento social para bajar la curva de contagio de este COVID-19?
El medio de transmisión del virus es a través de estas gotitas de saliva que se expulsan de la cavidad nasal y de la boca cuando las personas tosen y estornudan. Estas gotitas posteriormente se pueden depositar en superficies y cuando uno toca esas superficies y se lleva la mano a la cara, puede transportar ese virus hacia la vía respiratoria y provocar la enfermedad. Por otro lado, cuando uno está cerca de una persona e inhala esas gotitas de saliva contaminadas con el virus, es el principal mecanismo de transmisión de la enfermedad. Actualmente se sabe que esos dos mecanismos son los principales mecanismos, son las dos vías principales de contagio que existen descritos para el COVID-19. Y por lo tanto, la única manera de romper la cadena de transmisión es no acercarse más allá de 1 metro, 1 metro y medio de una persona, de tal manera de evitar, ¿no es cierto?, inhalar las partículas virales que están en estas gotitas en suspensión, ¿ya? Estas gotitas también se pueden propagar por el aire cuando una persona infectada habla y por lo tanto es muy importante mantener la distancia. Ese es el concepto del distanciamiento social, no tocar a una persona infectada, no acercarse a más allá de un metro de esa persona. ¿Y por qué es importante cortar la cadena? Porque la tasa de infectividad del virus en casos muy graves, como lo que estamos viendo en este momento en Estados Unidos y como vimos en sus comienzos en Italia, el virus es capaz de infectar doblando la cantidad de infectados cada dos días. En este momento Estados Unidos está duplicando la cantidad de infectados cada dos días. Si eso pasara en Chile y duplicáramos la cantidad de infectados cada dos días, al cabo de unas pocas semanas tendríamos una cantidad de enfermos que sobrepasaría las capacidades médicas de atención. ¿Ya? Por ejemplo, en este momento tenemos alrededor de unos, hoy día, 3.000 enfermos, y si uno duplicara cada dos días, ¿no es cierto?, ya tendríamos de aquí al fin de semana más, ¿no es cierto?, de 30.000, 40.000 enfermos, indicando de que efectivamente con esa tasa de enfermos, ¿no es cierto?, suponiéndose que de esos, el 80% es leve o asintomático y del 20% restante, solo el 15% de ese aproximadamente requeriría atención médica y por lo tanto llegaría al hospital, pero hay un 4,5% de la población de esos 100.000 probables que requeriría respirador mecánico. Y en este momento Chile no tiene la cantidad suficiente de respiradores mecánicos para atender a todas esas personas. Y por lo tanto, mientras más plana sea la curva, la idea es que los enfermos puedan todos atenderse en la red de salud y tener todos ellos posibilidad de obtener el mejor tratamiento. De esa manera, mantener la tasa de mortalidad muy por debajo de lo que ya estamos viendo en Italia y en España.
Esta mañana en A Tu Salud, doctor Mario Young, queremos aprovechar que usted está conversando con nosotros para que nos deje algunas recomendaciones, particularmente para derribar algunos mitos y hacer énfasis en lo que realmente importa respecto de la limpieza, respecto de la sanitización en nuestros hogares, en los lugares de trabajo y también en los medios de transporte. Algo muy importante para tener en cuenta por estos días de contagio de coronavirus.
Como ya la mencioné anteriormente, el virus, cuando una persona infectada tose o estornuda, estas partículas de saliva conteniendo el virus se depositan en la superficie. ¿Ya? También puede suceder que estas personas escupan y depositen, ¿no es cierto?, saliva contaminada en superficie. El virus, ya se sabe, de acuerdo a lo que está descrito por la Organización Mundial de la Salud, puede persistir en esa superficie entre 24 y 72 horas, dependiendo de la superficie. Lo que se sabe es que cuando uno toma esa muestra y aísla el virus está vivo. ¿Ya? Es capaz de producir infección y por lo tanto es muy importante hacer la sanitización correcta tanto de su casa como de su lugar de trabajo. ¿Ya? Primero que todo, el virus, para derribar mitos, el virus no se esparce por el aire. ¿Ya? El virus se esparce en estas gotitas de saliva que son expulsadas por personas que tengan cursando la enfermedad. ¿Ya? Por lo tanto, el virus no puede trasladarse por distancias muy lejanas de la persona que está infectada y por lo tanto no es un virus de transmisión aérea, el primer mito. Segundo, el virus sí persiste en superficies por largo tiempo y por lo tanto es necesario sanitizar esa superficie. Ahora, el virus se puede destruir rápidamente con compuestos que destruyan grasa. ¿Ya? La cubierta del virus es una cubierta que está compuesta de lípidos. Y por lo tanto, cualquier compuesto que sea capaz de disolver grasa es capaz de destruir la cubierta del virus. Y por lo tanto, lavarse las manos con agua y jabón, el detergente, la lavaloza, los detergentes de ropa, son buenos agentes que permiten disolver esta capa de grasa del virus y por lo tanto destruir el virus. Compuestos como alcohol, ¿ya?, etanol, puede ser isopropanol, pueden ser usados también como buenos agentes para destruir esta capa del virus y por lo tanto son buenos agentes sanitizantes. Ahora, en cuanto a espacios físicos, lo primero que hay que tener en cuenta es la aireación del lugar, ¿ya? Si uno, la correcta aireación del lugar, ¿ya? Evitar los lugares cerrados, porque en lugares cerrados, ¿no es cierto?, entra poca luz del sol, y la luz del sol, porque contiene radiación ultravioleta, también destruye el virus. Por lo tanto, mantener bien aireado, bien iluminado los espacios abiertos, permite bajar la carga viral. Y cuando uno va a sanitizar un lugar, tratar de usar algunos agentes sanitizantes. Los mejores agentes sanitizantes que existen descritos ahora para el uso domiciliario está claramente el cloro, el hipoclorito de sodio comercial, el que uno puede encontrar en la tienda, en el supermercado. Para poder usar ese hipoclorito, lo correcto para sanitizar es diluir ese cloro unas 20 veces a lo menos, ¿ya? Para que no sea tan concentrado y no produzca daño también a la persona que lo esté usando. Y por lo tanto, para diluir 20 veces, tomar un vaso de hipoclorito y mezclarlo con 19 vasos de agua, que puede ser agua de llave. Y en esa mezcla se puede usar para trapear los pisos y untar paños y con ellos limpiar muebles, paredes, ventanas, manillas, perillas, el baño, cualquier superficie que esté en contacto con las personas. ¿Ya? Lo importante así es que la persona que va a hacer la sanitización debe siempre llevar guantes y llevar mascarillas, porque si el lugar está contaminado, el barrer, el limpiar, levanta polvo y ese polvo podría estar contaminado con el virus y podría ser inhalado por la persona. Así que esa persona efectivamente debe protegerse también durante la sanitización.
En esta pandemia por coronavirus, hemos sabido que los síntomas es probable que no aparezcan inmediatamente y las personas puedan pasar mucho tiempo con el virus incubándolo, ¿verdad? Y propagándolo sin siquiera notar señales de la enfermedad. Doctor Chung, ¿podríamos reiterar cuál es la sintomatología que nos debiera alertar para salir de casa hacia un servicio de urgencia, considerando que estamos en esta cuarentena preventiva en muchas comunas de nuestra capital y de nuestro país, en algunas de ellas, ¿no? ¿Y cuándo se podría manejar estos cuadros en el hogar para evitar seguir contagiando?
Esa es una pregunta muy relevante. Primero que todo, cuando las personas se infectan, especialmente en niños, un gran porcentaje desarrolla la enfermedad con un cuadro muy leve e incluso se ha descrito que en el 15% de los casos, especialmente en niños, es completamente asintomático. Es decir, es una persona que es un portador del virus, que es capaz de infectar a otra persona, pero ella no manifiesta ninguna sintomatología. ¿Ya? Eso es alrededor del 15% de los casos. Y ya mencioné anteriormente que del 100% de la población hay un 80%, que es 8 de cada 10 personas, prácticamente desarrolla un cuadro muy leve que no necesita ir al médico y se puede convalecer en la casa. En esa situación, lo estrictamente necesario es que esta persona guarde cuarentena por al menos 14 días. Ya que, si bien es cierto, la enfermedad dura más tiempo que eso, por lo menos en las personas con sintomatología leve o moderada, se sabe que durante los primeros 14 días, la persona, desde el momento día 1 de la contaminación o infección, cuando adquiere la enfermedad, desde ese día, durante 14 días, la persona puede infectar a otras personas. Y por lo tanto, una persona que tenga alguna sospecha de haber estado en contacto con un enfermo, por ejemplo, un compañero de trabajo fue detectado positivo y por lo tanto y pudo haber estado en contacto directo conmigo, yo paso a ser sospechoso de tener y portar el virus. Desde ese momento, esta persona debiera hacer una cuarentena ética, esto es decir, considerarse él como positivo, ¿ya? Y pudiera ser que durante esa cuarentena ética esta persona no desarrollara ninguna sintomatología, ojalá así sea, porque pudiera ser que esta persona fuese portador positivo asintomático, ¿ya? Ahora, eso quiere decir que cuando se manifiesta la enfermedad, no todas las personas desarrollan el mismo cuadro sintomatológico. De hecho, hubo un reporte reciente del Ministerio de Salud analizando los 900 casos, reportaba que solo el 9% al ingreso del hospital de las personas presentaba fiebre, ¿ya? Ahora, eso no significa que solo el 9% de las personas presentan fiebre, sino que al ingreso al hospital solo el 9% presentaba fiebre y posteriormente, durante la hospitalización, algunos de estos sí presentaban fiebre. De hecho, que ese reporte fue corregido indicando que alrededor del 40 al 50% de las personas desarrollan fiebre con este cuadro. Ahora, eso quiere decir que no todos desarrollan fiebre, no todos desarrollan tos seca, no todos desarrollan dolor muscular, no todos desarrollan pérdida de la sensación del gusto o del olor, que son los síntomas más característicos de esta enfermedad. Y por lo tanto, la forma correcta de comportarse, el comportamiento ético, es si uno ha estado en la cercanía, menos de un metro, de una persona que fue diagnosticada con COVID-19 positiva, uno debiera comportarse como si uno estuviera enfermo con el virus y actuar responsablemente de esa manera para poder ir a un servicio asistencial, hacerse el test y confirmar o descartar su patología.
Queríamos en A Tu Salud contar con la voz autorizada de los expertos, de quienes están trabajando en sus laboratorios, en la Universidad de Chile, siguiendo activamente la pandemia que hoy día enfrentamos a nivel global. Así es que queremos agradecer la participación del doctor Mario Xiong, académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, en este primer A Tu Salud de abril, donde esperamos dar continuidad a este tema porque necesitamos, como ya lo decíamos, enriquecer la opinión pública en salud, y esta pandemia nos tiene a todos inquietos y esperamos seguir acompañándolos con los académicos y académicas de nuestra universidad. Doctor Mario Xiong, muchísimas gracias por su generosidad, por su tiempo. Sabemos que está muy demandado, de manera que va este abrazo remoto de agradecimiento por compartir con los auditores y auditoras de A Tu Salud.
Gracias, Cecilia, por esta invitación para participar en este programa A Tu Salud y tener la oportunidad de conversar con todos los auditores. Y finalmente, solamente unas palabras para reflexionar. Esta enfermedad se combate con la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Parte de esa responsabilidad es estar informado de esta pandemia. Y la otra parte de la responsabilidad es hacer cuarentena y distanciamiento social. Solo cuando nosotros como personas seamos responsables de nuestro comportamiento, hagamos la cuarentena social, nos lavamos responsablemente las manos, mantenemos alejado de las personas, más de un metro de las personas, podemos interrumpir la cadena de transmisión de este virus y de esa manera mitigar sus efectos dañinos. Y es parte de la responsabilidad también que si uno de nosotros está en la cercanía y sabemos que estuvimos en contacto con una persona infectada, hacer una cuarentena ética, comportarse como si nos hubiéramos infectado de esta manera, interrumpir la propagación de este virus a otras personas. Solo cuando cada uno de nosotros como sociedad en Chile tomemos real conciencia de que esta enfermedad lo vamos a combatir no solos, sino entre todos como sociedad, yo creo que vamos a lograr mitigar los prejuicios que esta y otros efectos dañinos de esta enfermedad pueda tener a nuestra sociedad. Muchas gracias de nuevo, Cecilia, por la invitación y gracias a todos los auditores que nos escucharon.
Así es, y ese es nuestro compromiso como medio de comunicación público. Los dejamos ahora con la cápsula de autocuidado en salud oral, nuestro odontodato de todas las semanas. Y luego de la pausa vamos a regresar para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Así es que no se despegue de la sintonía de la Radio que Piensa.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes. En esta relación, la saliva juega un rol protector importante y determina el daño que sufren las estructuras dentarias. En la época de primavera, muchas personas sufren de eventos alérgicos que los obligan a usar fármacos antihistamínicos o antialérgicos. Estos fármacos producen alteraciones en la fisiología de las glándulas salivales, alterando la producción de saliva, lo que se manifiesta como síntomas de sequedad bucal. Esta situación aumenta el riesgo de sufrir daño en los dientes por caries dental. Por esto, es recomendable para aquellos que se encuentran en esta situación que protejan sus dientes con el uso frecuente de gomas de mascar libres de azúcar y aumenten el consumo de agua potable, que en la actualidad, en la mayor parte del país, contiene flúor que protege los dientes de la caries.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y luego de esta pausa, retomamos nuestra conversación saludable en esta mañana de jueves 2 de abril del 2020 y en medio de esta crisis sanitaria sin precedentes en nuestro siglo, queremos acompañarles con el diálogo tan pertinente de los investigadores e investigadoras de nuestra Casa de Estudios en A Tu Salud a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través de su señal online radio.uchile.cl. Durante el primer bloque, usted lo escuchó, conversamos con el doctor Mario Chiong de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile y ahora iniciamos el diálogo con la doctora Andrea Paula Lima. Ella es química farmacéutica y es PhD, es decir, es doctora en química biológica de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es profesora asociada del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas de nuestra Facultad de Odontología y también es profesora asociada del Departamento de Neurociencias de la Facultad de Medicina. Doctora Paula Lima, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos en A Tu Salud.
Muchas gracias a ti, Cecilia, por la invitación. Un gusto estar con ustedes y poder de alguna manera ayudar a transmitir un mensaje que consideramos importante en medio a esa situación de pandemia que nos pone a todos en el mundo en una crisis sin precedentes, una crisis sanitaria que nos golpea de distintas maneras en nuestra naturaleza humana y también trayendo el mensaje de que nosotros debemos más que separarnos, debemos unirnos en un escenario mundial de cooperación para enfrentar esta enfermedad que no ve barreras de ningún tipo para seguir diseminándose a través del mundo. Ya todos los continentes están afectados en la actualidad. Ya no hay posibilidad de negar el problema como tal. Y lo único que podemos hacer es tratar de buscar soluciones para enfrentar de la mejor manera que podamos este gran problema.
La semana pasada, numerosos científicos y científicas de América Latina propusieron un manifiesto para encarar el coronavirus por la vía de la colaboración global. La columna se publicó bajo el título Frente al COVID-19, más multilateralismo y cooperación internacional. Y a partir de ello, vamos a conocer de primera fuente sobre este documento y sus reflexiones con nuestra invitada, la doctora Andrea Paula Lima. Hace ya un tiempo que la comunidad científica en Chile, doctora Paula Lima, ha levantado sus voces para alertar sobre los riesgos de reducir la ya baja inversión en investigación, en ciencia y en tecnología, ¿cierto?, en nuestro territorio, condenando no solo a nuestras economías, sino a toda nuestra población a un desarrollo precario y desigual. ¿Cuáles son las lecciones que nos deja el combate contra la pandemia del COVID-19 en este sentido? ¿Cómo se debiera coordinar mecanismos para promover una mayor y mejor inversión a largo plazo en los sistemas de salud pública y cuáles deberían ser esos objetivos?
Bueno, yo creo que la primera lección que nos deja el COVID-19, que es la enfermedad, si se ha denominado la enfermedad causada por estos mutantes de COVID, de coronavirus que están actualmente circulando por las diferentes regiones del mundo. Y la lección que deja es que no existen fronteras para el virus, para su capacidad de contagio. Somos todos iguales, pero ante el COVID. Y más interesante aún, nosotros sabemos que gran parte de la población que es infectada, la mayor parte de las personas se infectan, los que se infectan, la mayor parte tiene una enfermedad leve o es asintomática, y una parte pequeña, pero significativa, muy significativa, desarrolla una enfermedad grave que puede llevar a muerte. Y nosotros no sabemos quiénes de nosotros somos los que son susceptibles, los que son los asintomáticos y puede estar ayudando, siendo un vector, o sea, ayudando a transmitir el virus a que infecte a diversas personas, y quiénes de nosotros va a tener la enfermedad de la forma leve. Somos todos iguales perante el coronavirus en la situación actual. Eso es una cosa ya de partida para pensarse. La segunda cosa es que si no hay diferencias, si las personas de distintas clases sociales se infectan, ellas pasan a ser por lo menos vectores de la enfermedad para cualquier otra persona. Entonces, la verdad es que si uno no se preocupa de la salud pública, de las personas que tienen más necesidades, también se vuelve susceptible de manera indirecta quizás, pero es claro, eso está muy en evidencia con esta enfermedad ahora. Nos hace pensar que es el sistema de salud particular, por ejemplo, colapsa y la clase media tiene que ir al sistema de salud público, este va a estar completamente saturado, como ya estaba antes de la pandemia, porque no hay suficiente inversión en salud pública en la mayor parte de los países. Y vemos claramente que los países que tienen más inversión en salud son los que mejores números tienen en términos de mortalidad, o sea, tienen los números más bajos en general, cuando eso se asocia a una política de inversión alta en salud, ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque el sistema de salud puede aguantar más enfermos al mismo tiempo y por lo tanto puede dar cuenta del tratamiento adecuado para los pacientes que no quedan muriendo en las filas, en las puertas de los hospitales, como pasa en países como los nuestros, donde el sistema de salud pública está completamente agotado y a donde los profesionales de salud se ven enfrentados a diario con condiciones que son realmente más que insuficientes, son inhumanas en algunos casos, porque no hay falta de todo. Entonces, es urgente que se haga esta nueva visión de que la salud pública es un derecho humano básico y que es para el bien de todos, para el bien común de una población y de una nación. y de una humanidad completa, porque eso nos toca a todos. El COVID tiene esa característica de que todos los continentes actualmente están enfrentados a este grave problema y nadie se puede hacer el quite de la situación. Más día o menos día, los que niegan, los que encuentran que a lo mejor es una conspiración o eso, aquello, son todas visiones, opiniones que claro, nosotros somos humanos y tendemos a filosofar sobre las cosas que podrían relacionarse a lo que está pasando, pero el hecho, yo creo que el sentido común nos permite resumir es que la salud pública es un derecho humano básico, necesario para todos. La otra cosa muy importante es que nosotros estamos teniendo que pensar ahora, todos los países estamos pensando, es que si no tenemos nosotros nuestros propios medios de producción, si nosotros no generamos nuestra propia tecnología, nosotros quedamos a merced del desarrollo del otro país. Entonces, por ejemplo, una cosa súper importante que está pasando ahora es que varios de los implementos médicos que son necesarios para el tratamiento del COVID ahora están escasos y los países no producen. Entonces, muchas de esas cosas han sido en los últimos años producidas por China, y como China fue el primer país a sufrir la crisis, dejó de producir muchas cosas. Entonces está haciendo falta en muchos lugares del mundo al mismo tiempo que entrega de esos productos por parte de China. Entonces están escaseando los productos y ahí nosotros hemos visto noticias como, ah, la universidad tal está desarrollando máscaras para entregar a los profesionales de salud. La otra universidad inventó un rodillo que tiene UV para pasar en el suelo de los hospitales y así ir inactivando el virus. Ah, la otra universidad está estudiando cómo producir un poco, ayudar en la telemedicina para llegar a regiones y etcétera. Entonces, se hace muy presente la necesidad del desarrollo en ciencia y tecnología en la crisis actual. Y cosa que nosotros hemos siempre como plegando que falta. En Chile, la inversión en ciencia y tecnología es en el papel de 0,30% del PIB, pero efectivamente es un 0,2% que llega en proyectos de ciencia y tecnología, cuando en otros países siempre es mayor que 1% del PIB la inversión en ciencia y tecnología. Es irrisoria la inversión que hace Chile en ciencia y tecnología. Y es claro y transparente en el momento actual cómo es baja la inversión en salud en este país. Entonces es algo que urge, las políticas tienen que estar voltadas para realmente corregir esas aberraciones, porque si no, nosotros como humanidad no tenemos realmente cómo superar desafíos como los de esa pandemia, que se supone que van a ser cada vez más comunes. Esta pandemia está prevista en artículos científicos hace más de 10 años por coronavirus y nosotros solamente no estamos preparados para ella porque no escuchamos a la ciencia en el debido momento.
Doctora Paula Lima, hemos sido testigos, la verdad, de que el modelo de desarrollo neoliberal ha provocado un retroceso del Estado en la provisión de derechos de salud, ¿no? Lo hemos visto especialmente agudizado en esta crisis. Se ha permitido el ingreso del mercado en la regulación, por ejemplo, del suministro de mascarillas y vacunas en este contexto actual. ¿Cuál, a juicio de ustedes como científicos, son las principales brechas, incluso podemos pensar en brechas casi insalvables, entre el mercado y el bien común en tiempos de pandemia? ¿Cuáles son los fundamentos que se han reflexionado para considerar a ciertos bienes y servicios como esenciales para enfrentar las emergencias sanitarias globales?
Bueno, yo en lo personal considero que es una aberración esto que menciona de que el mercado interfiera en el suministro de vacunas y mascarillas, cuando en realidad se debiera intervenir en el mercado para garantizar el suministro de vacunas y mascarillas a toda la población. Esto me parece obvio, ¿no? Realmente me causa mucha dificultad tratar de entender algo que sea diferente de eso, porque no es posible que nosotros como humanidad, antes que todo, antes que como científicos, antes que seamos cada uno algo distinto en nuestras profesiones, todos somos seres humanos y todos tenemos de alguna manera miedos asociados a lo que puede pasar a la propia enfermedad en sí. Y en ese contexto de humanidad resulta realmente incomprensible para mí que existan personas que estén poniendo los precios del alcohol gel más caros de lo que debería ser, justamente aprovechándose de la situación o de la oportunidad, como a algunos les gusta decir, pero esa oportunidad es en detrimento de qué, de la propia salud, a lo mejor del que está vendiendo el producto, porque si alguien se queda sin el suministro de alcohol gel y le transmite la enfermedad, da lo mismo el dinero que reciba por esto. Entonces, no solo como científica, sino como ser humano, yo encuentro que nosotros tenemos que repensar ciertas formas de funcionar, y principalmente debemos poner los esfuerzos en lo que realmente nos es importante como humanidad, ¿cierto? Yo creo que esta pandemia tiene mucho que decir a todos nosotros. Entonces, volviendo un poco al documento que mencionaste al principio, que escribimos un grupo de cientistas latinoamericanos de la TUAS, la Academia de Ciencias del Mundo, nosotros hicimos un punteo de algunas propuestas que podrían ser llevadas en consideración para quizás mejorar la situación que estamos actualmente viviendo. La primera de ellas es coordinar mecanismos que promuevan la inversión en sistemas de salud y así garantizar el cuidado médico para todos los ciudadanos y la protección ante nuevas epidemias. Eso conversamos anteriormente, es absolutamente fundamental. El segundo, establecer reglamentaciones normativas que garanticen la supervisión de que estos servicios básicos de salud que sean con el intuito de prevenir nuevas crisis del mismo tipo que atraviesan barreras exista. Es necesario que haya una suerte de fiscalización para que la situación no llegue a los niveles que llegamos actualmente. Si se toman medidas de control basadas en datos, hemos podido impedir muchas pandemias antes. Esta no hemos podido, pero hemos podido antes tomando ciertas medidas que debieran estar reglamentadas de forma central, a lo mejor a través de G20, donde están reunidos los gobernantes del mundo pensando en los grandes desafíos de la humanidad como un todo. En tercero, es garantizar la cooperación bilateral y multilateral humanitaria. Es sufrible la situación de varias personas que están por el mundo esperando sin saber qué va a pasar, si van a poder repatriarse o no, porque estaban en otros países en el momento que se cerraron fronteras y están en esas situaciones que actualmente de mucha angustia, y eso no debiera estar reglamentado para que, por ejemplo, eso es una de las cosas, existen muchas otras cosas asociadas a esas reglamentaciones, pero en lo más tangible, estas personas, por ejemplo, no debieran estar pasando por eso si las reglamentaciones fueran más claras en ese sentido. Nosotros todos tenemos que pensar que las pandemias son posibles, podremos tener que lidiar con nuevas pandemias en el futuro, pero tenemos que prepararnos para eso. ¿Ya? La otra cosa muy importante es tomar medidas globales para que simplemente no haya esa diseminación de información falsa que actualmente estamos viendo suceder. Tenemos que garantizar información confiable para todas las personas, porque no es posible que vivamos en esa posverdad como si nada, y eso nos está llevando a problemas de esta naturaleza, como estamos viendo ejemplos aquí en Sudamérica, muy cercanos en Brasil, donde hay personas que ni siquiera todavía creen que es un resfriado lo que está pasando, porque la autoridad máxima del país así lo informa a sus ciudadanos. Eso no es admisible. En sexto lugar, es también importante que se pueda garantizar un fondo económico mundial que pueda lidiar con esas situaciones en países que son más vulnerables principalmente. No existen soluciones individuales, eso es cada vez más claro. Entonces, es necesario un acuerdo global para que estos países que son más afectados sean proveedores del soporte que tanto necesitan. Porque somos todos, como dije al principio de la entrevista, susceptibles de igual manera como humanidad si se infecta toda una nación. No hay barreras, no hay clases sociales, no hay países, no hay nacionalidades, es todo, todos somos susceptibles, entonces por lo tanto necesitamos acuerdos globales. Finalmente, una de las cosas importantes y obvias en la inversión en tecnología y ciencia para el desarrollo de vacunas y antivirales, obviamente, para tratar en lo inmediato la enfermedad. Todos estamos hay muchos científicos en esto, todos estamos esperando esto, y realmente yo estoy segura de que la ciencia va a poder dar respuesta en un futuro no tan lejano, porque gracias a la urgencia con que se está enfrentando el problema, los científicos están pudiendo trabajar sin algunos impedimentos que normalmente se ven enfrentados todos los días, y con eso yo estoy segura de que se va a poder desarrollar una cura para esa enfermedad. Pero el problema es que eso puede demorar un año y eso puede ya ser tarde para muchas personas. Eso es lo que ya pasó incluso. Y un fondo, creación de un fondo de corporativo transnacional que permita el diagnóstico remoto y sensores de epidemia en lugares de difícil acceso. Es súper importante.
A nuestros auditores y auditoras que a esta hora están sintonizando el 102.5 FM o nos están escuchando alrededor de todo el mundo a través de la señal online radio.uchile.cl, les queremos recordar que estamos conversando con la doctora Andrea Paula Lima. Ella es científica, investigadora, doctora en química biológica, académica de odontología y de medicina en la Universidad de Chile. Doctora Paula Lima, el artículo que hacíamos mención al comenzar este diálogo, que reúne, dijimos, las reflexiones de muchos científicos y científicas a nivel latinoamericano, se planteaba un tema que tiene relación con el uso de datos para combatir esta pandemia. Hay un artículo reciente del filósofo surcoreano Byung-Chul Han que alude a las estrategias que usó China para controlar la pandemia y que están vinculadas al uso profuso de estos datos. ¿Por qué sería importante, a juicio de los científicos y las científicas, contar con esta colaboración internacional en esta dimensión?
Es realmente súper importante para los científicos el tema de los datos. Nosotros podemos hacer, a partir de los datos, estimaciones, predicciones, que son potencialmente pueden evitar desastres, no solamente en caso de pandemia, pero también, por ejemplo, de tsunami, con el caso de terremoto. Si tú tienes tecnología suficiente, tú puedes avisar a una determinada población para que evacúe, ¿cierto? Si el lugar es muy aislado, con muy difícil acceso a tecnología, mucho más difícil que llegue esa información a las personas a tiempo. Es un ejemplo, por ejemplo. En el caso de las pandemias y de China en particular, pudieran, a pesar de que ahí fue donde surgió el problema y tuvieran que ahí aprender todo, siendo los pioneros, tuvieran un manejo que fue mejor que el de muchos países y probablemente de los nuestros aquí en Latinoamérica va a ser bastante mejor la forma con que China manejó el problema, y eso porque tiene un desarrollo tecnológico impresionante y pudo mapear muy bien la información, pudiendo detener focos de contagio en determinadas regiones. Eso fue muy importante en China.
Doctora Paula Lima, una alianza global como la que están proponiendo el mundo científico supondría también consensuar la capacidad instalada en las instituciones académicas, en las universidades, junto a sus investigadores, para realizar este abordaje multisectorial de la emergencia sanitaria global. ¿En Chile estamos preparados para dar este paso? ¿Cuán cerca, cuán lejos estamos de ello? ¿Cuán cerca también estamos de que los laboratorios y las universidades también contribuyan a este monitoreo que realiza la Organización Mundial de la Salud? ¿Hay ya iniciativas existentes que estén apoyando colaborativamente a esta institución?
Cecilia, gracias por la pregunta. Muy importante tu pregunta. Es importante mencionar que a pesar de la baja inversión en ciencia y tecnología que tenemos en el país, como te dije, algo que gira en torno de 0,2 a 0,3%, cuando los otros países es sobre 1%, incluso los países latinoamericanos, como Brasil tiene 1,2% de inversión en ciencia y tecnología del PIB, es un porcentaje relativo, por lo tanto, independiente de cuán rico sea el país y cuántos habitantes tenga el país, es el PIB, el Producto Interno Bruto, es un porcentaje de este que es entregado en ciencia y tecnología. Y a pesar de bajo, en Chile nosotros tenemos científicos de un gran nivel de excelencia. Nosotros tenemos científicos que han sido formados en los lugares, en diversas partes del mundo, donde es más alto el desarrollo en ciencia y tecnología. Y han vuelto a Chile trayendo todos sus conocimientos y realmente están muy preparados para enfrentar, a pesar de ser en pocas personas, estas personas están muy bien formadas para alimentar las bases de datos mundiales. Sin embargo, estos mismos científicos, y es el caso del doctor Tomás Pérez Arcle, es un científico que ha hecho las predicciones sobre la enfermedad acá en Chile, las predicciones de curva, Y él ha relatado sistemáticamente el problema que ha enfrentado de obtención de datos fiables desde el Ministerio de Salud. No están llegando por algún motivo los datos correctos y esto obviamente con datos malos, por más buen científico que sea el doctor, no va a poder hacer buenas predicciones. Ese es un problema. ¿Se da cuenta?
Finalmente, doctora Paula Lima, ¿cuáles son los aprendizajes a esta hora respecto de cómo se ha ido manejando el problema sanitario global a propósito de este coronavirus, este COVID-19, a nivel de la gobernanza mundial respecto de salud pública? Usted lo mencionaba, cómo hay países, por ejemplo, como Brasil, donde hasta ahora no se ha abordado de manera seria esta pandemia y otros países que sí tienen buenas experiencias al respecto. ¿Cuál sería desde la mirada de la ciencia, de la comunidad científica, esos grandes aprendizajes para una urgencia que no habíamos tenido presente, al menos en la historia de nuestras generaciones, con este COVID-19?
Sin duda, otra muy buena pregunta y es súper interesante porque, claro, si nosotros miramos aquí cerca, Argentina está llevando medidas desde un principio de manera bastante audaz y de forma firme esta decisión de controlar el distanciamiento social para frenar los contagios, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros pensamos bien, por más que Argentina funcione bien, si Brasil, que está al lado, tiene este otro comportamiento y se levanta una situación mucho más grave en términos de contagio en Brasil, lo más probable es que esto en más días o menos días llegue a interferir con lo que pasa en Argentina por los motivos que anteriormente mencionamos, que finalmente las barreras ilusorias que existen entre los países no existen para el virus. Entonces, solamente la única forma de detener esa pandemia será a través de la cooperación internacional en ciencia y tecnología. Y ahí una lección importante que esa batalla contra el COVID nos deja es que debemos dejar de pensar en la atención sanitaria en términos exclusivamente nacionales y pasar a pensarla como una problemática global. Es decir, dar una atención mejor sanitaria a los brasileños o uruguayos ayuda a proteger a argentinos y chilenos, ¿se entiende? Y viceversa. Entonces las respuestas estatales, nacionales, pueden ser muy necesarias, claro, pero no son suficientes. Se requiere el multilateralismo, la integración regional y la cooperación internacional a todos los niveles. Si no, no se avanza. Esa es una necesidad que se hace evidente y principalmente en regiones más vulnerables como América Latina. Por otro lado, en Arabia Saudita, el presidente pro tempore del G20 ha convocado para esta semana pasada una reunión extraordinaria vi virtual para tratar de la pandemia y coordinar respuestas a sus efectos. Y esto, si nosotros miramos bien, debiese haber sido hecho en enero o febrero, cuando se instaló, ya había un mes de lo que había sucedido en China. Esperamos demasiado para tomar ese tipo de medidas multilaterales que son estrictamente necesarias, principalmente en tiempos de pandemia.
Así es, multilateralismo y cooperación internacional a las puertas ahí del combate del COVID-19 es lo que han planteado los científicos y las científicas y sin duda, si lo ampliáramos al consenso de la sociedad, estaríamos tremendamente de acuerdo, valorando los esfuerzos que está haciendo la ciencia, que está junto a los profesionales de la salud en la primera línea, en la defensa y la protección de la población y de la especie humana, digámoslo, estamos combatiendo esta pandemia. Doctora Paula Lima, queremos agradecerle también toda la gentileza, la amabilidad, la claridad al exponer todas estas reflexiones que se están realizando por parte de la comunidad científica latinoamericana en particular, Sabemos que vamos ahí un poco tarde, pero es momento de que juntos podamos acelerar y poder llegar a las convergencias necesarias para exigir a los estados. Aquí la respuesta de los estados es la que estamos pidiendo, que se manifieste a la estatura de la urgencia, de la emergencia. Así es que muchísimas gracias por, como ya decíamos al comienzo, por robustecer la opinión pública respecto de los temas que nos importan a todos y todas, que es la salud de nuestras familias, la salud de nuestros países, pero sobre todo la salud global, como lo está comprobando esta pandemia COVID-19. Muchísimas gracias, doctora Paula Lima, por todos esos grandes aportes.
Muchas gracias a ti, Cecilia, por la invitación. Nuevamente, un gusto poder entregar un poquito de contribución a la comunicación hacia la sociedad, quien no solamente la necesita, como la merece esta información. Espero que todos se encuentren muy bien y que podamos salir de esta situación lo más pronto posible. Hasta luego.
Bien, ha sido un verdadero privilegio poder compartir esta hora de programa con dos notables investigadores y académicos de la Universidad de Chile, el doctor Mario Chiong y la doctora Andrea Paula Lima. Ambos son parte de la comunidad científica que, como hemos escuchado, trabajan incansablemente por incrementar el conocimiento disponible para enfrentar esta pandemia a nivel mundial. Confiamos en haber hecho un aporte serio y riguroso a la opinión pública de nuestro país, donde la responsabilidad de los medios masivos de comunicación pueden contribuir significativamente también a salvar vidas, como lo hace la primera línea, tanto de profesionales de la salud como de toda la comunidad científica. Agradecemos nuevamente al equipo técnico de nuestra emisora por la puesta al aire, especialmente a Ricardo Ramírez, y nosotros nos escuchamos la próxima semana entre 11 y 12 del próximo jueves para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida en este A Tu Salud. Siga usted en la compañía siempre oportuna de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.